Ana, nos vamos para Arauca, ¿por qué?
Nos vamos para Arauca, Julio, porque el gobernador de Arauca ha dicho que el gobierno departamental ha decidido no permitir la entrada de más ciudadanos venezolanos por el corredor humanitario que se ha establecido en este departamento. Esto luego de que se conociera la decisión de las autoridades del estado de Apure en Venezuela de no permitir el ingreso de sus nacionales. Por eso saludamos a esta hora al gobernador Facundo Castillo. Gobernador, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Joana, muy buenos días a toda la amable audiencia de la W Radio. Quiero enviarle un saludo muy especial desde este rincón colombiano. Como usted lo acaba de mencionar, sí, ayer el secretario de gobierno departamental habló con el alcalde, donde manifestó el señor alcalde que no iban a recibir más venezolanos por un tiempo determinado, y pues nosotros no podemos permitir que la gente que viene del interior del país poner en riesgo la población de nuestro departamento de Arauca. Entonces tomamos la decisión de suspender el tránsito por el departamento de Arauca o el corredor humanitario que se viene implementando acá. Pero pues gracias a esa noticia o esa reacción como gobierno departamental, ya el gobierno venezolano, el alcalde, corrigió el tema y pues van a continuar recibiendo a partir de hoy. Nosotros estamos muy atentos a colaborar y ayudar para que se siga con el correo humanitario por el departamento de Arauca, pero siempre y cuando no pernocten aquí en Arauca, o sea, que sigan directamente hacia Venezuela.
Sí, pero ¿y entonces qué van a hacer con estos venezolanos? ¿Cómo van a manejar el tema? ¿Qué condiciones les van a dar?
No, Joana, ya en estos momentos, como le digo, ya el alcalde aceptó y van a empezar a continuar recibiendo todos los días, como se venía manejando. Es que el tema que se ha hablado era que durante un tiempo determinado, 2-3 días, iban a suspender el ingreso. Nosotros no podemos correr el riesgo de recibir venezolanos acá y dejarlos 3 días en Arauca, no. O sea, nosotros, si ellos suspenden por 3 días, pues nosotros suspendemos por 3 días. Porque la idea es seguir colaborando con la ayuda, con el correo humanitario por el departamento de Arauca, pero también que no pernocten acá. Hasta la fecha, hasta el día de ayer, van 1994 venezolanos que han pasado por acá por nuestro departamento, y queremos seguir en toda la disposición, pero siempre y cuando todos los días nos reciban convencionales para poder evacuarlos del departamento.
Sí, gobernador, ¿en qué condiciones se encuentran esos venezolanos que están llegando al departamento? Y quisiera saber si ustedes tienen la capacidad de brindarles alguna ayuda mientras pasan a su país.
Nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo como gobierno municipal y gobierno departamental con la intención de poder ayudar a esta población. Sabemos que son seres humanos, pero muchas veces nos salen de las manos. Es aquí donde pedimos el apoyo al gobierno nacional, a Migración Colombia, a las diferentes entidades que tienen que ver con el tema, para el tema del transporte, el pago del transporte, de la alimentación, que muchas veces la gente llega en condiciones, pues por supuesto son seres humanos y por ejemplo un viaje de todo un día y sin haber comido absolutamente nada, hemos hecho esfuerzo pues para poderles ayudar. Hay algunos organismos internacionales que han ayudado con algunas cosas, pero sí, muchas veces nos quedamos cortos para poderles brindar el apoyo.
Es el gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo. Gracias por estar con nosotros en la W. Que tenga buen día.
A usted, Joana, que tenga un feliz día.
En Colombia necesitamos más gente que cuide los bienes públicos y actúe con honestidad. Esa honestidad que vemos en los profesores que enseñan lo que saben y cuidan su escuela. La del empresario que cumple con sus impuestos y hace que sus colegas sigan su ejemplo. Porque cuando alguien hace las cosas con honestidad, todos saben que también pueden hacerlo. En la DIAN, cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta.
Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado.
Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online.
Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet.
Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es mi casa, pero también mi oficina.
Con Claro Empresas y Negocios, trabajar en casa será una mejor experiencia gracias a G Suite, la herramienta de Google con la que conectas, creas, accedes y administras tu empresa. Adquiérelas ya con internet de hasta 300 megas de ultra velocidad. Llama al numeral 400 en Bogotá, 748-8888 o con tu consultor comercial. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co.
Queremos que te cuides, por eso Banco Falabella te atiende desde la seguridad de tu casa. Visita nuestros canales digitales, banca en línea, app y WhatsApp para hacer el pago de tu extracto, realizar consultas y solicitar asesoría. Conoce más en bancofalabella.com.co. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Sigue con Dislicores estos tres pasos. 1. Ve a dislicores.com y pide a domicilio en casa. 2. Conéctate según programación en las catas virtuales en Instagram, @dislicores. 3. Culturízate vinos y licores. Conoce más, dislicores.com. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.
Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.
La mujer de Lady Marmalade, Patti LaBelle.
I'm going to record it in Latin and in English.
Canciller de Bolivia, Carlos Saavedra.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo están ustedes?
John Leguizamo.
Yo lo digo como americanizado un poquito, para que nadie lo podía pronunciar. Yo digo Leguizamo.
La presentadora Laura Pozzo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuertísimo para ustedes.
Susan Vega.
Luca was a boy who lived in my building.
Canciller palestino. Nabil Shahat.
Premio Oscar de la Academia Francis Ford Coppola.
Well, yes, it's for the film I'm writing.
Palito Ortega.
Buenos días, Julio. Encantado de saludarte y de saludar a todos los que integran la gran familia de WFM.
Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.
Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado.
Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online.
Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet.
Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En la W, una historia.
Nos vamos con una historia a esta hora. Tiene que ver con la industria aeronáutica que ha sido tan golpeada. La más golpeada quizá por el coronavirus. Sin embargo, pues las apuestas están a seguirles apoyando, creer que vendrán días mejores y entender pues su muy difícil situación. Saludamos a don Santiago Álvarez, él es el CEO, el presidente de LATAM Colombia. Don Santiago, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, su mesa de trabajo y toda su audiencia.
Don Santiago, ¿cuáles son los números hoy de LATAM en Colombia? ¿Qué nos puede contar de sus operaciones?
Bueno, no, en este minuto todas las compañías aéreas estamos en un profundo riesgo, estamos paralizados desde el punto de vista de nuestros negocios de transporte de pasajeros, y en este mismo minuto tenemos algo de nuestro negocio de carga funcionando con el fin de garantizar el abastecimiento de la cadena productiva, y no solo eso, sino también las exportaciones y el comercio exterior del país.
Señor Álvarez, con la actual situación en la que se encuentra pues todo el sector aéreo a nivel global, ¿cuánto podría aguantar LATAM si esta situación se mantiene o se alarga?
Bueno, lo primero que hay acá es una gran incertidumbre. Nadie sabe cuánto tiempo va a tomar esto. Nosotros venimos tomando algunas medidas aguas adentro referentes a la relación con nuestros empleados, con nuestros proveedores, y en ese sentido estamos alargando la vida de nuestra caja para así poder sortear la situación. No obstante, estamos hablando de pocos meses, porque como podrán entender, ninguna compañía está preparada o tiene reservas de caja para sobrevivir por mucho tiempo.
Yo sé que es muy difícil hablar de cuentas en estas circunstancias, básicamente porque hay mucha incertidumbre, pero en la canasta de costos de ustedes, ¿cómo están? Porque habrá ciertos costos que se mantienen fijos, otros que desaparecieron por cuenta del digamos, de la parálisis. Los combustibles seguramente subieron, habrá unos ciertos arrendamientos que se mantienen. ¿Cómo es esa canasta de costos para saber realmente en qué se benefician y en qué se perjudican?
Bueno, no, en general todos los costos de la aerolínea están representados básicamente en cuatro cosas. Por un lado, los costos de los arrendamientos y la financiación de las aeronaves. Por el otro, los costos relacionados con la operación, el combustible, los costos de aeropuertos. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con impuestos y con el pago de nóminas. Teniendo en cuenta eso, alrededor del 50% de los costos de la aerolínea son costos fijos o semifijos y el restante variables, con lo cual en este escenario de no operar, toda esa parte de costos variables ha desaparecido, pero una muy importante, que es toda la proporción de costos fijos, pues sigue. Tenemos que seguir cumpliendo nuestras obligaciones financieras con los lesores, que son los financiadores de nuestras aeronaves. Tenemos que seguir cumpliendo a nuestros empleados. Hemos hecho compromisos con el gobierno de mantener los empleos por lo menos durante un tiempo y así poder sobreaguar por esta difícil situación que estamos pasando.
Don Santiago, pero después de lo que pasó el no grato 11 de septiembre, ¿cómo se entiende, en donde pues colapsó American Airlines, de qué manera, cómo se entiende que ustedes no tengan un seguro que les ayude en algo para esta situación?
No, pues esta situación, primero partimos de la base que nadie la esperaba. El 11 de septiembre sin duda fue un hito muy importante dentro de las crisis que ha vivido esta industria, pero esta es aún más fuerte, lejos la más grave situación que hemos vivido como industria en toda nuestra historia, sin un horizonte claro todavía, con mucho recorrido hacia adelante desconocido. Y prácticamente, y ahí no estamos hablando solo de aerolíneas, ninguna industria, ninguna compañía pues estaba preparada para afrontar esto que venía, ni había ningún tipo de seguros que pudieran hacer que esto lo lleváramos de otra manera.
Como usted dice, es un problema de toda la industria aeronáutica en el mundo. ¿Hay alguna proyección que se haya hecho dentro de la industria, algún parámetro para pensar dónde eventualmente se puede empezar a recuperar la normalidad para todas las empresas? ¿Qué proyecciones tienen?
Pues encontramos distintos análisis de distintos analistas y todos concuerdan en que en general va a ser una recuperación larga y lenta. Lo que tenemos previsto por ahora desde la TAM es que los próximos 3 a 4 meses o bien va a estar totalmente suspendida la operación aérea o vamos a empezar a ver algunos signos de recuperación, pero bastante lentos y que no superarán el 25-30% de la capacidad que teníamos tan solo hace un mes. Luego estamos viendo que la curva de recuperación se inclina un poco y estaríamos esperando que en el mes de diciembre estemos alrededor de un 60-70% de la actividad que tenemos posteriormente, y hacia adelante vemos que llegar al 100 nos va a tardar al menos unos 12 meses más, con lo cual estaríamos hablando que diciembre del 2021 son las estimaciones iniciales que tenemos alrededor de cuándo va a ocurrir la totalidad de la recuperación. Obviamente esta recuperación también depende de otros factores que no solo dependen de nosotros, sino por un lado en que los pasajeros vuelvan a sentir confianza de viajar, de ir a otro destino, y por el otro que los gobiernos también empiecen a flexibilizar sus medidas en la medida que ellos son los que han ido cerrando, poniendo bajo prioridad, y lo entendemos perfectamente, la salud. Y en la medida que han hecho eso, pues han restringido en que se den los vuelos, especialmente los internacionales. Entonces ese proceso de recuperación dependerá también de esas variables de qué tan rápido se recupere la confianza y qué tan rápido los países empiecen a generar políticas de apertura.
Señor Álvarez, luego de esta crisis que usted pues nos ha expresado y nos ha explicado que se está viviendo en el sector aeronáutico, ¿usted cuáles creen que deben ser los cambios que se deben aplicar, por ejemplo, para el sector aeronáutico en Colombia, teniendo en cuenta que antes de que se presentara el coronavirus, pues de pronto habían algunas inconformidades de cómo se venía manejando pues todo lo que tiene que ver con vuelos, permisos y demás? ¿Esto tendrá que cambiar? ¿Qué tendrá que cambiar en Colombia?
Sí, a ver, esta crisis de aquí el mundo saldrá distinto y en ese sentido las aerolíneas y la regulación que hay detrás también tienen que cambiar. Nosotros tenemos que trabajar y esto lo tenemos que hacer de la mano con las distintas autoridades de aviación civil y en el caso de Colombia concretamente con la Aerocivil. Tendremos que trabajar en algunas modificaciones a los procedimientos de nuestra operación. Por ejemplo, tenemos que revisar cómo va a ser la frecuencia de las limpiezas de las aeronaves y en qué medida y con qué exigencias, en qué exigencias se le van a hacer al pasajero en cuanto al uso de elementos de protección, a las aerolíneas en cuanto a su propio personal en el mismo sentido de los elementos de protección, cómo debe funcionar al interior de los aeropuertos las distintas etapas del viaje para evitar conglomeraciones. Es decir, todo tiene que cambiar, nos tenemos que replantear como industria y ese es un trabajo en el que ya empezamos a trabajar con la autoridad y en el que tenemos que avanzar pensando en la reactivación de nuestro negocio.
Pero Santiago, en cualquier proyecto, en cualquier fórmula, las aerolíneas por sí solas no podrán salir del bollo, por lo que las ayudas de los gobiernos tendrán que ser determinantes. Si no hay un apoyo de los gobiernos, las líneas aéreas no aguantarían, de manera que se necesita financiación y suficientemente amplia en el término para que puedan sobrevivir.
Así es, Alberto, nosotros ya lo hemos dicho también, esta es una crisis de la que no podremos salir solos, tendremos que hacerlo de la mano del gobierno también. Nosotros entendemos que en este minuto las prioridades del gobierno van dirigidas a atender obviamente la salud y la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y no solo sanitaria, sino social, que se empieza a vivir con toda esta situación. Pero en general la conectividad aérea juega un rol muy importante para dinamizar la economía y seremos también uno de los motores que ayudará a reactivar, y más en un país como Colombia que tiene condiciones geográficas e infraestructura limitada que hace que aún la aviación sea más importante. Entonces, dicho eso, nosotros hemos tenido acercamientos con el gobierno, reconocemos todo lo que han hecho porque han trabajado en muchísimos alivios de cara a la industria. En varios decretos de los que se han publicado van dirigidos hacia presentarnos algunos alivios de caja. No obstante, pensamos que todo esto que hasta ahora ha salido nos ayudará a enfrentar de mejor manera, y es súper bienvenido todo lo que ha llegado a enfrentar el corto plazo. Pero para enfrentar la recuperación, que como ya les dije tomará mucho tiempo y será dolorosa, es fundamental contar con la ayuda del gobierno. Cuando hablamos de ayuda no estamos pidiendo que nos regalen nada, lo que tenemos que tener es créditos y, como usted lo decía, relevantes en su suma, porque estas son compañías que por su tamaño consumen muchísima caja cada mes. Y estos créditos nosotros nos los estamos imaginando de largo plazo, 5 o 10 años, con periodos de gracia entre 6 y 12 meses, y obviamente tasas de interés subsidiadas para que acompañen así este proceso de recuperación y podamos hacia adelante poder seguir garantizando este servicio que al final es esencial para la sociedad.
Señor presidente de la TAM, muchas gracias por atendernos. Y le acompañamos en el difícil momento y en su pronta recuperación.
Bueno, muchas gracias y seguiremos trabajando fuertemente para garantizar que esta industria se pueda recuperar pronto y así podamos seguir cumpliendo sueños y llevando a los pasajeros a su destino.
Félix, aquí está la respuesta a su pregunta. Inicialmente, Rodolfo Hernández fue suspendido por el golpe al concejal John Claro, que fue exactamente calcado el episodio, fue una provocación expresa. Posteriormente, a meses de terminar el periodo en la alcaldía, fue suspendido por otra cosa, participación en política. Segunda suspensión. Luego el alcalde decidió renunciar y unirse directamente a hacer política en la campaña de Juan Carlos Cárdenas, quien ganó la alcaldía. Tiene pendiente el caso de su hijo y la licitación sobre el manejo de basuras. Sobre el tema de la denuncia sobre Richard Aguilar que presentaron ustedes, él ya la había hecho muchos años atrás y ahora está tomando forma. Cordialmente, Diego. Entonces fueron dos suspensiones, el concejal y luego participación en política, que era abierta y evidente, pues tan evidente que prefirió renunciar e irse a apoyar a ese candidato que ganó la alcaldía. Ya regresamos.